la fibromialgia, y hago la comparación con la salud mental, es una enfermedad de mucho estigma. Como no se ve tu dolor y no hay una manera de un estudio de laboratorio de podértelo medir, la mayoría de las personas, familiares, gente que está cercana a alguien con fibromialgia, no lo cree.
Queridos amigos de Mente al Cuadrado, ¿tú te has imaginado un espacio como estos en los que el entrevistado le pregunta al entrevistador? Y estoy seguro que muchos de ustedes se han de preguntar qué pasa con los doctores, detrás de la salud mental de los doctores. Bienvenidos, yo soy Checo Hernández el Barbón, amigo del querido doctor Peña, y hoy me va a tocar hacer lo que muchos de ustedes seguro están queriendo hacer, que es entrevistar al doctor. Bienvenido a tu podcast, mi querido
doctor. Gracias,
doctor.
Gracias, que se siente bien estar en Mente al Cuadrado, está mamalón
el podcast. Está, ok, sí, bueno, sí. Bueno, está muy bien, pues, eso, no hay nada que decir de ese espacio, gracias a la producción y gracias a todos. Y la realidad es que a partir de esto, tú y yo tenemos muchos años de conocernos, pero es un hecho que todos los que vamos con algún especialista en salud mental, sí, siempre pensamos en algún momento, más allá de lo que podamos juzgar, que ustedes tienen todo solucionado. Todo está bien, no pasas ansiedad, depresión, porque tú tienes las herramientas, porque tú manejas todo. Pero cuéntanos la historia real detrás de Dilberto Peña.
Mira, eso que dices es un fenómeno que se llama transferencia, que es esto que se imaginan los pacientes sobre ti como médico, y que es un fenómeno súper importante para ir manejando su bienestar. Pero la realidad, y es una estadística, pues primero le echaré tantitas flores a los datos, es una estadística bien pesada. Los médicos en particular se divorcian como 3 o 4 veces más que el resto de las profesiones. Los cuadros depresivos, ansiosos, son mucho más prevalentes, y cifras en México no tenemos, pero en Estados Unidos las personas se suicidan 11 personas de cada 100,000 y los médicos 40 de cada 100,000. Ser profesional de la salud es una profesión de riesgo en salud mental.
Fíjate qué interesante, y sin la intención de desviarnos, porque sí, para que nos contestes la pregunta, pero ser profesional de la salud es una profesión de riesgo, como ser doble de cine, lo digo con mucho respeto, doble, sí, de cine o chofer de camión, o hay muchas de esas cosas donde te pones en riesgo, pero la realidad es que cómo se prepara un profesional de la salud para pues, poder sortear este tipo de situaciones que nos pasa a todos los seres humanos, los porcentajes de depresión que hay en hombres, tú lo acabas de decir también, uh-huh, el hecho de que 3 o 4 veces más se divorcie un doctor. O sea, ¿cómo te preparas? Si tienes las herramientas en la mano, no las usas, ¿qué pasa con eso?
Es bien contradictorio porque, ¿sabes? Yo creo que parte de eso tiene que ver con este entrenamiento tan raro que se tiene en la profesión médica comparados contra otras profesiones. Demasiados años, mucho tiempo juntos, mucho tiempo en hospitales, mucho tiempo de convivencia, y sobre todo el aprendizaje vivencial. El acto médico es un aprendizaje que se lee en los libros, pero que se aprende de tus maestros. Y lamentablemente, y me gustaría decir que estamos en la interfase de los maestros, pues que hacían lo que querían, tenían este sistema dictatorial donde, así como eran en el hospital de malvados, también eran así en sus vidas personales, y por eso podían tener diferentes familias al mismo tiempo, y cosas que observábamos mucho en el gremio médico de los 70s, 80s, 90s, y nos estamos enfrentando ya a un cambio también generacional de médicos que se preocupan por su bienestar, que se preocupan por transmitirle eso a los pacientes. Y de esta congruencia donde es bien difícil que tú le pidas algo, un cambio en estilo de vida a un paciente, y tú no lo pongas en marcha, el cardiólogo que fuma, el endocrinólogo que está en obesidad, el neumólogo que no hace caso y no tiene apnea respiratoria y no se pone su aparatito para los ronquidos, ese tipo de cosas pasan cada vez menos, quiero pensar.
Ahora, cada vez menos, porque vinieron a mi mente, con mucho respeto hacia el gremio,
algunos,
muchos de esos doctores que, o sea, la incongruencia total, ¿no? La incongruencia, ajá, total entre decir, oye, necesitas llevar un estilo de vida más saludable porque, sí, como tú dices, pues estás en riesgo de un infarto o tienes que alimentarte mejor, tienes que empezar a hacer actividad física y tú lo ves. Y si le preguntaras si lo que recomienda cree, ¿qué pasa? Es un tema de creencia detrás. O sea, pero entonces, ¿dónde está la honestidad de recomendar algo en lo que no crees?
Para ser médico, y fíjate que a los psiquiatras en medicina nos ponen muchas veces a hacer recursos humanos en los hospitales, tienes que reconocer tres características principales de personalidad en un doctor. El narcisismo de yo creer y creérmela que sé más que tú y que otras personas para encontrar una enfermedad, ser obsesivos en el trabajo, porque yo creo que tienes esta bacteria y vas a ver cómo la voy a encontrar, y ser ciertamente paranoides, que no paranoicos, para desconfiar, yo creo que Checo no me está diciendo toda la verdad, y si tiene este tipo de conducta, seguramente voy a encontrar este diagnóstico. Y estas tres características a mí me parece que son fundamentales para tener esto que le pasa mucho a los doctores, que nos pasa, de, pues sí, pero yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar, yo sé demasiado de esto, somos pésimos pacientes, porque tomar este lado de vulnerabilidad en un consultorio, de te vengo a contar mis cosas, no es sencillo. El constructo de alguien que no es médico, pues viene y te dicen, doctor, te vengo a decir toda la verdad. Pero cuando un doctor viene a ponerse en tus manos, a aflojarse y a decirte, oye, aunque eres mi colega, te quiero contar que pasa esto, esto, esto y esto, ese papel está súper difícil por estas características de personalidad.
Oye, y no será, más bien, déjame hacer la pregunta desde una perspectiva diferente. ¿Dónde existe menos este acto de vulnerabilidad? ¿En doctoras o doctores?
Híjole, no lo sé, me estás poniendo ahí en un predicamento de género, porque encima la profesión médica está cambiando. Ahora las matrículas en las universidades son 70% de género femenino. La profesión médica se ha venido cambiando hacia que los, no sé, género masculino, le gustan más los temas financieros, resolutivos, de ser proveedores, y la medicina... que ahora resulta, estudios de Harvard Business Review, no es negocio. Si tú no eres un doctor que opera, nunca vas a recuperar la inversión que metiste en tiempo y en dinero en tu carrera.
Híjole, eso es tema para otro podcast, porque la realidad es que, fíjate, haciendo un paréntesis, o sea, lo que cuestan las universidades primarias, sí, perdón, privadas, cuando tú sales, te tardas cuánto tiempo en llegar a por lo menos ganar lo mismo que costaba tu universidad. Entonces, ahí hay un tema que es para otro podcast. Pero qué interesante esto que hablas del proceso de transición. Pero bueno, vamos a regresar a la pregunta del arranque.
Porque duro.
Te me estás yendo.
O sea, lo estaba intentando
y no me estás dejando. Te me estás yendo del tema. Entonces, ¿qué le duele a Edilberto Peña?
Edilberto Peña, pues como todo paciente, pues ha tenido su historial médico. A mí la parte de tema médico que más me ha definido en todos estos años es una enfermedad que me han visto mucho, que trabajo en mi consultorio, en mi clínica y en las redes sociales, que es la fibromialgia.
¿Qué es la fibromialgia? A ver, defínela.
Híjole, fíjate, es una enfermedad donde el cerebro se engaña. Y una parte de tu cerebro que tiene que procesar los dolores crónicos se descompone y todo el tiempo le está informando a tu cerebro que estás cansado, adolorido y hasta con cierta neblina mental, con predisposición a trastornos del sueño y trastornos depresivos. Y esto empieza a debutar por ahí de cuando tienes 20 años, le pasa 4 veces más a las mujeres, pero también nos pasa a los hombres.
Wow. ¿Y cómo, o sea, a ver, en términos menos técnicos, cómo se siente? O sea, ¿te duele el cuerpo todo el día?
Te duele el cuerpo todo el día, descansas y despiertas más adolorido y más rígido, porque la lógica, si estoy cansado, debería de descansar y sentirme mucho mejor, y no pasa así. Todo el tiempo, todos los días, te vas sintiendo cada vez peor. te decía, también se combina con que hasta tu pensamiento se va nublando, tu memoria, tu atención, tu concentración, y tus emociones se van descomponiendo también, porque los mismos circuitos químicos que tienen que ver con el dolor tienen que ver con tu estado de ánimo, con el sueño, con estar contento, con no estar ansioso, y es una enfermedad muy discapacitante. Yo creo que está en el top 10 de las discapacitantes en cualquier ámbito médico.
Oye, Doc, y déjame preguntarte una cosa. ¿Y por qué no salir? O sea, porque has tocado el tema de alguna otra manera. Entiendo que desde tu especialidad, pues has tenido que especializarte en el tema para lograr entender qué es lo que hay. Pero, ¿por qué no salir a hablar un poco más del tema desde el yo y no desde el ustedes?
Eso ha costado mucho trabajo porque, ¿sabes? La fibromialgia, y hago la comparación con la salud mental, es una enfermedad de mucho estigma. Como no se ve tu dolor y no hay una manera de un estudio de laboratorio de podértelo medir, la mayoría de las personas, familiares, gente que está cercana a alguien con fibromialgia, no lo cree, porque tú te ves bien por fuera, te ves bien, por dentro te duele terrible. A mí me costó mucho trabajo entenderla e incluso poderme concientizar de ella. Yo empecé con los cuadros de dolor cuando nacieron mis dos hijos. En ese periodo, se llevan 3 años ellos, en ese periodo donde nacieron ellos dos, donde todo fue mucho más demandante. Mi ex esposa pasó por unos cuadros de depresión posparto, yo tenía que trabajar mucho y encima pues tenía que hacerme cargo también un poco y un mucho de la crianza de los hijos. Esa fue una época especialmente difícil y fue el detonador para que brincara eso. Me costó mucho trabajo poderlo hablar en primera persona. Hombre, cuando me hicieron el diagnóstico, yo le decía a mi reumatólogo, que fue el primero que me hizo el diagnóstico, que, hombre, ¿cómo si soy hombre le pasa menos a los hombres? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué demostración me puedes hacer? Hombre, pues te estoy explorando, te digo claramente que tienes fibromialgia. Y encima, sírvase el dicho de mi mamá de en casa del herrero asadón de palo, varios de los tratamientos primordiales en fibromialgia son algunos antidepresivos. Entonces yo psiquiatra, neuropsiquiatra, tenía a mi reumatólogo recetándome antidepresivos. Una cosa totalmente contratética a mi lógica.
¿Y los tomaste?
Sí los tomé al principio del tema, pero fue muy curioso porque nunca había tomado hasta mis 20s, 30s, ningún antidepresivo, nunca había tenido necesidad. A pesar de que alguna vez, ya ahora en retrospectiva, había tenido un episodio depresivo importante en la vida, pero resulta ser que no me sentaron bien, y no por una cosa extraña o de maña, pero a mí me hicieron un efecto adverso que fue acelerarme demasiado. Entonces yo me puse, como ejemplo, podría contarte que en una semana escribí 4 artículos académicos mandados a revistas internacionales, y en esa semana habré dormido 4 horas, entre los 7 días de la semana, porque los antidepresivos hicieron un efecto adverso de acelerarme demasiado y tuvieron que buscar otros mecanismos para mejorarme el dolor que no eran los habituales.
Oye, Doc, pero híjole, esto me lleva a muchas reflexiones alrededor del tema. ¿Por qué? Porque primero la automedicación, o sea, pues, tan fácil que hubiera sido para ti.
Recetarme.
Pues, recetarte, sí. Tú recetarte. Entonces, querido amigo, queridos amigos, ustedes que nos están viendo, claro ejemplo de cómo ni siquiera un doctor, al no ser especialista, se tiene que automedicar. Eso es lo primero. Menos usted, que está allá y que dice, a las píldoras hay que tenerle muchísimo respeto y cuidado. Pero fíjate nada más la otra interesante. Yo sé que no tienes que pasar a través de todos y cada uno de los padecimientos para poder sensibilizarte,
no,
y poder ser empático de lo que pasa. Pero cambió tu perspectiva de cuando un medicamento no funciona, sí, al haberlo vivido en primera persona.
Cambió 2 cosas. Uno, el hacerte consciente que tienes una enfermedad crónica. A los 30 años te estás comiendo el mundo, y que te des cuenta que pues ya tienes una enfermedad para toda la vida, eso fue un golpe pesado. Y encima, lo dices bien, yo deposité mi confianza en mi doctor y yo seguía las indicaciones de mi doctor, pero que siendo médico no funcionaran los principales tratamientos y las primeras líneas de tratamiento, encima te viene todo este peso de chin, ¿qué va a pasar? Me ponía catastrófico, no sabía qué hacer. Y pues y me adelanto ahí un poquito en comentarte que fue donde me tuve que comprometer más con todas las herramientas que tienen que ver de responsabilidad personal para cuidar tu salud y tu salud mental, que lo hemos platicado mucho en el podcast, de qué tienes que hacer para tú estar bien, además de lo que te recomiendan tus doctores. Y fue que empecé a modificar mi tema de alimentación, de ejercicio, el cuidado del sueño, aprender a regular el estrés, meterme fuerte a psicoterapia para poder manejar mis emociones, porque era parte esencial para poder estar vivo y poder estar sin dolor, que era muy pesado.
Déjame preguntarte una cosa, fíjate qué interesante. Tú que eres, cuando vemos a Gilberto Peña, y sé que has dado conferencias y vas a dar más conferencias sobre el tema, tú hablas del entrena bonito a tu mente.
Sí.
Y hoy una de las cosas que, hay mucha gente allá afuera saliendo a hablar del tema de, no, tienes que cambiar y el famoso chaganismo y todo ese tipo de cosas.
No.
Pero ¿cómo entrenaste bonito tú a tu mente? A tu cerebro, más bien. ¿Cómo entendiste eso? Ya sabías que estabas en ese lugar. Y de ahí, ¿cómo hubo un, lo voy a entrenar? Porque ese pudo haber sido el punto de partida para lo que hoy te ha convertido en en el entrenador de cerebro de México.
Es que fíjate, ahí el tema tuvo que ver, yo creo que mucho tuvo que ver que no tuve una respuesta sencilla a los tratamientos. Y eso demandó y exigió no tanto reclamarle a mi médico, oye, entonces, ¿qué me vas a poner y cuál es la siguiente línea de tratamiento? Sino hacer una reflexión personal y decir, ¿qué me toca hacer para sentirme mejor en esto? Que encima conoces, que sabes y que están los datos científicos para eso, pero te va a doler porque, ojo, hay que ponerse a hacer ejercicio en fibromialgia, ejercicio de resistencia muscular, pero a pesar del dolor, o sea, te duele y tienes que hacer ejercicio, tienes fatiga y te tienes que levantar a hacer ejercicio, tienes ganas de quedarte en cama, pero tienes que limitar tu tiempo en cama porque te va peor, se te antojan más de manera química los alimentos dulces y procesados, pero tienes que aprender a comer con alimentos naturales.
Podemos hablar que en esta fase del entrenamiento bonito de tu cerebro, el punto uno es el reconocer en dónde estás.
Sí, y no es sencillo, o sea, lo fraseas facilito, pero situarte en el punto donde estás y asumir tu responsabilidad como paciente. Porque eso es algo que me gusta transmitirle a las personas. Tu doctor es alguien muy importante para que tú estés bien. Pero si tú no asumes este papel corresponsable y de trabajo y de colaboración, no esta colaboración de doctor, ChatGPT me dijo que las medicinas que tú me mandas me van a hacer perder la memoria en 20 años. Confíen en sus doctores, platiquen de sus dudas. Pero este trabajo colaborativo, para mí fue muy difícil doblar mis manitas en flexibilizar mis creencias y en a veces entender que mi doctor no tenía todas las respuestas y yo podía colaborar para eso.
Pero fíjate, importantísimo, la fase de reconocimiento. Entiendes en dónde estás y empiezas a buscar alternativas para ir hacia adelante. Entonces, Edilberto tuvo que decir, Es muy característico y muy representativo lo que acabas de decir, porque es como si tuviéramos un gastroenterólogo
sí.
que se enferma terrible, de algo, y terminan diciéndole que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, güey. Y dice, ¿cómo? Pero si yo, ahora sí que yo soy el que debía de haber de hecho esto, ¿no? Y a ti te dijeron, oye, pues tienes que empezar a tomar antidepresivos. Y me imagino que primero fue, maravilloso, aquí soy el experto. Y luego te diste cuenta que el experto, pues no conoce todo.
No jalaba.
Y entonces te diste cuenta que seguro muchas de las veces que tú recomiendas algo, pues, y ahí es un poco el, pues, ponerte en los zapatos del otro, que a mí no me gusta esa expresión, pero más bien es pasar de la empatía a la compasión, a decir, oye, entiendo, vas a tener estos efectos secundarios, pero por favor, frente a cualquier cosa, avísame, pero no de manera dictatorial. Y ahí es donde creo que a los colegas, yo no soy colega, digo, a tus colegas, les falla un poquito, porque es, no, es que así son las cosas y ya, también hay un tema de empatía que trabajar. Fuiste súper empático contigo,
güey. Es colaboración, compasión y acción, porque lo tienes que llevar a un punto específico de cómo actuar.
Pero es que déjame decirte una cosa, hay una diferencia, y a mí hace poco me dieron la diferencia entre empatía y compasión. Y desde la definición, la empatía es ese momento en el que yo volteo y digo, el reumatólogo volteó, fue empático contigo porque te dijo, Edilberto, entiendo lo que estás pasando. Si se hubiera quedado ahí, nada más, pues entonces solo empático. Pero la compasión es el momento en el que dice, Edilberto, entiendo lo que estás pasando, pero entonces vamos juntos a encontrar. Tú eres experto en los chochos, güey.
Sí.
Vamos juntos a encontrar la
a
forma
colaborar
en la que podamos hacerlo. Eso es la compasión. La compasión es la acción, la empatía en acción. Entonces, sí, fuiste súper compasivo contigo,
sí,
¿no?
Sí, en entender, pero no compasivo para tirarme a la maca y decir,
no.
Qué terrible es mi situación, que no salió bien a la primera y vamos a ver qué se les ocurre para ver cómo me ayudan, sino como un ente activo. En una enfermedad y hay que, a lo mejor hay que darle tantito contexto, porque fíjate, hasta 1992 no existía en la clasificación mundial de enfermedades. Mucho tiempo no creyeron en ella. Todavía a inicios de los 2000, que fue cuando hicieron mi diagnóstico de fibromialgia, muchos doctores la negaban. Quedó en la zona gris donde no la atienden ni los reumatólogos, ni los psiquiatras, ni los neurólogos. Y solo de estas especialidades, los que deciden aprender más del tema, son los que están ahí. Y eso fue lo que me pasó. Me pasó que en este territorio gris me metí todavía más a estudiar sobre el tema de la fibromialgia, comprendí los mecanismos del dolor. Fue en la misma época que aprendí la neuromodulación, que me han visto aquí hablar mucho de los dispositivos que trabajamos para modificar zonas de funcionamiento en el cerebro, incluidas las del dolor, y fue que tuve esta flexibilidad que nos cuesta mucho trabajo a los doctores, de aprender cosas nuevas, de desaprender malos vicios que nos enseñan en este narcisismo que decíamos de las universidades, y pues decir, híjole, no sé, pero vengo a aprender con los que más saben, y muchas veces, curiosamente, con gente, y va a sonar pedante, pero con menos preparación que yo en muchas áreas, donde ellos en el área de la fibromialgia sabían mucho más y les aprendí una barbaridad y he aprendido una barbaridad de mis pacientes, porque la otra cosa, el otro fenómeno que pasó es que cada vez me iba llenando más de pacientes con fibromialgia. Empecé a trabajar con la Fundación Mexicana de Lucha para la Fibromialgia, que ahí presido el comité médico. Cada vez estaba más metido en el tema, conocía más gente famosa, no famosa, que vivía con todo esto. Y eso fue inspirador para seguir adelante y aprender mucho más de ellos y de mí.
Fíjense nada más, un proceso de vulnerabilidad que no quisiera decir porque no conocemos a todos los doctores y respetados muchos en muchos casos, pero la realidad es que hoy sí se ve que esa falta de humildad para decir, no sé todo, ¿no? Y ustedes que están continuamente estudiando, la pregunta es, pues, ¿para qué estudias tanto si no vas a reconocer el día que te estás enfrentando a algo desde lo personal? Y sí creo que hay un tema, y esta definición del walk the talk, o sea, del caminar lo que literalmente dices, es fundamental para este posicionamiento que muchos de los doctores tienen que hacer. O sea, querido amigo, si usted es responsable de que alguien se mantenga en su peso, pues tienes que empezar por ahí, ¿no?
Por ti.
Segundo, o sea, dermatólogos. No puede ser posible que vas y tienes un dermatólogo y está destruido de la piel. O sea, está bien, si me quieres enseñar lo que no quiero, estoy de acuerdo, pero
eso no es del mecanismo correcto.
Pero ese no es el mecanismo correcto. Y fíjate nada más, y por el otro lado, o sea, no quiero decir que en tu especialidad, en la psiquiatría y en la psicología, hay mucha gente ya pisando ese territorio, los coaches, los mentores, toda esta gente pisando ese territorio sin herramientas. Pero te voy a decir una cosa, que yo he dado procesos de mentoría. Para poder estar ahí, lo primero que tienes que reconocer es tu historia.
Sí.
Y de tu historia es desde donde construyes. Creo que como ser humano te haría mucho más poderoso el hecho de decir, te digo lo que hago porque creo. Seguro vas a decir un ginecólogo, sí, pero ¿y yo qué hago, no? Bueno, pero igual
pero
mantente
lo sabe
bien.
Hacer bien.
Claro, mantente bien. Entonces, fíjate, ¿qué mensaje le mandarías a tus colegas sobre este tema de primero estar bien tú para que de ahí puedas brindar salud y vivir en uno de los propósitos más lindos, que es precisamente la salud?
La palabra clave es la congruencia, porque las evidencias científicas están en todos los ámbitos de la salud de cómo el estilo de vida mejora los desenlaces de cualquier enfermedad, la que ustedes me pongan. Segundo, los doctores siempre vamos a enfermarnos de algo estadísticamente y vamos a ser pacientes. Entonces, entender que ese va a ser un aprendizaje que te va a hacer crecer grandemente como ser humano y como profesional. Y esta misma congruencia es la que tienes que llevar a cabo para poder hacer ese aprendizaje empático y compasivo con tus pacientes. El mensaje es increíblemente más poderoso cuando lo dices en primera persona, cuando ni siquiera lo tienes que decir, pero se siente en primera persona. Cuando un paciente entiende que haces un esfuerzo para comer bien, para hacer ejercicio, ve que manejas bien el estrés, te ve tranquilo, te ve relajado, a lo mejor cooperas este fenómeno de transferencia que decíamos de, bueno, el doctor no tiene ningún problema en la vida, pues no, porque en este momento yo soy un prestador de servicio que estoy aquí, médico, para ayudarte con algo y no vengo aquí a contarte todos mis problemas y las enfermedades y mis patologías. Yo estoy aquí para prestar un servicio para ti y recuperar la salud. Entonces, la palabra clave que yo les diría a mis colegas es la congruencia de cómo entender, cómo cuidar bonito a tu cerebro, entrenar bonito a tu cerebro, te hace ser mejor profesional en medicina.
Fíjense nada más qué belleza. O sea, entrenar bonito a tu cerebro, querido doctor, querido amigo, te va a hacer un mejor profesional. Y porque hay una cosa bien importante, y lo mismo habla en el liderazgo, lo mismo habla en la paternidad, en las relaciones de pareja, eso. Antes de buscar ser cualquiera de esas cosas, tienes que buscar ser un mejor ser humano. Y si tú estás vinculado al mundo de la salud, es impensable.
Sí.
Que no te estoy diciendo que seas alma de la caridad, pero no. Lo que sí es un hecho es que tienes que ser un gran ser humano, porque en tus manos alguien está viniendo a ponerse. O sea, porque literal, cuando uno va como paciente, yo sí me pongo en tus manos. La pregunta es, ¿en manos de quién estás tú?
Yo en manos de mis doctores, sí, ahí sí los saludaré a todos. No los voy a decir porque les voy a llenar el consultorio. Pero tengo la flexibilidad de tener a mis propios médicos, seguir las instrucciones. Los doctores somos los peores pacientes, lo decía yo hace rato, pero yo ya doblé mis manitas. Entonces, cuando tocan mis estudios, los días que tocan, lo que tengo que hacer, seguir instrucciones, medicamentos desagradables o hacer procedimientos que no me gustan, ahí estoy, porque yo estoy depositando en ellos mi confianza y por eso puedo estar yo tranquilo que me puedo dedicar a lo mío.
Fíjate nada más lo interesante, querido amigo, amigos, que ustedes que nos están viendo, es que cuando escuchas a alguien como Edilberto, con la carrera, con la historia que tiene alrededor de la psiquiatría y del entendimiento de la salud mental, decir, pasé un episodio de depresión fuerte, por favor, ¿qué nos queda a nosotros el resto? ¿No? En el que pues no te queda decir lo mismo, sino te queda ir a que te diagnostiquen,
sí.
Te queda ir a eso. O sea, entiendo perfectamente que muchas veces decimos, bueno, va a pasar, el chaganismo no funciona.
No.
Entiendo también que hay una línea muy delgada entre que esta industria también ha abusado y ha exagerado de algunas cosas, eso es un hecho, pero síguete poniendo en manos de, ponte en manos de un experto como lo haces con, cuando quieres construir una casa con un arquitecto, cuando quieres hacer un diseño con un diseñador gráfico, cuando quieres venir a grabar a una casa productora como Fortuna Media, o sea, todo eso, ponte en manos de un experto y ponle ahí. Doc, ahora sí te toca cerrar tu podcast.
Me toca, chihuahua. No, mira, este tema, y lo mencionabas muy bien en los expertos, pero lo que quiero que la gente entienda muy bien es la disponibilidad de herramientas. Hoy, si yo quiero buscar herramientas en salud mental, me voy a encontrar en contenidos, en redes, gran cantidad de herramientas. Sean buenos curadores, busquen información certificada, proveedores adecuados, proveedores que tengan credenciales para eso. Y de ahí, la clave está muy sencilla. Si las herramientas de estilo de vida y de cambios personales te dan para sentirte mejor, bien hecho. Si no te dan, ten la suficiente flexibilidad para buscar a alguien que te evalúe y te diga por dónde hay que hacer las cosas. Si en algo yo he aprendido en mi papel de paciente, es ese. Hay responsabilidad de mi lado para sentirme mejor, pero también tengo que flexibilizarme cuando tengo que pedir ayuda.
Muy bien. Bueno, pues este fue el episodio 50 de Mente al Cuadrada. Mente al cuadrado, ¿eh?
Cuadrado. También, ya, cuadrada.
Cuadrada, sí, con este par de cincuentones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.